Gracias, hermano. No, me da gusto ver la iglesia con más gente que creía. Creí que todos iban a tomar el puente, ¿verdad? De este fin de semana. Hay algunos que sí salieron, pero también otros que nos visitan. Y me da gusto. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Marcos. Marcos capítulo 8. Vamos a leer puestos de pie. Comenzando en el versículo 27. Marcos capítulo 8, el versículo 27. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Sigan con sus vistas, por favor. Dice la Escritura, la Palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y amando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles». Oremos al Señor. Señor, Señor Santísimo, Creador de todas las cosas, venimos, Señor, esta mañana como tu pueblo, como ovejas de tu prado. Venimos, Señor, pidiéndote ayuda para que podamos entender tu palabra. Pidiéndote, Señor, la ayuda de tu Espíritu para que nos ilumine, nos dé el entendimiento, nos transforme, nos salve. A nosotros y a nuestros hijos, los niños en la escuela dominical. Te pedimos, Señor, esta mañana que sea un día de salvación. Te pedimos, Señor, para este día que sea un día que seamos transformados por tu gracia, que podamos ver más cerca a nuestro Señor Jesucristo. Como lo has prometido, visita tu rebaño. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en Cristo para que andemos en tus caminos. Ayúdanos, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Te rogamos, Señor, por las iglesias hermanas en otras partes del mundo. Y en este día recordamos a nuestros hermanos en Ucrania. Sé con ellos, dales esperanza en Cristo. Te pedimos, Señor, que tú guíes a los pastores, a los padres de familia, que tú les des fortaleza, paciencia, sabiduría de lo alto en estos días. Te rogamos por las iglesias allá, que este sea un tiempo de avivamiento para ellos. Asimismo, por nuestros hermanos en Haití, nuestros hermanos en Cuba, la República Dominicana. Te pedimos, Señor, que en este día tu reino se extienda en estos lugares. Que la palabra se predique con denuedo. Ah, Señor, que tu Espíritu Santo extienda tu reino, salve a tu pueblo. Para nosotros, Señor, en este día, danos un día de descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie de Marcos, ahora nos toca estudiar esta sección de Marcos 8, versículo 27 al versículo 38. Este pasaje para mí es muy peculiar porque de alguna manera resume todo el mensaje de la Biblia. Por así decirlo, si no tuviéramos nada de la Biblia, nada de ningún libro más que esta porción, aquí tuviéramos el mensaje de Dios. Aquí se nos enseña quién es Cristo, para qué vino, que requiere Él de nosotros. Y nos enseña también que vendrá otra vez al final, como dice en el versículo 38, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nos enseña de su primera venida y de su segunda venida también. Y como veremos, este pasaje también es muy especial, porque desde ese día, desde el día que habló estas palabras, que predicó este sermón, el Señor comenzó a enseñar a sus discípulos que Él vino para sufrir y morir por nosotros. Es lo que nos dice el versículo 38. Pero nos estamos adelantando. Primero tenemos que estudiar el versículo 27 al versículo 30, donde nos encontramos la pregunta del Señor. Es el primer encabezado, la pregunta del Señor. Luego veremos el segundo encabezado, la predicción del Señor. La predicción del Señor. O si gustan ustedes, la profecía del Señor. Veremos esto, el versículo 31 hasta el versículo 33. Y luego veremos la predicación del Señor. La predicación del Señor. Versículo 34 al versículo 38. Muy bien, comencemos con la pregunta del Señor. El versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora, mi Biblia titula esta porción la confesión de Pedro. Ahora, estos títulos no son inspirados, no son de parte de Dios. Y ciertamente la respuesta, la confesión de Pedro es importante. Pero el pasaje enfatiza la pregunta del Señor. La pregunta del Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Lo repite, esa es la pregunta, eso es lo principal en este pasaje. Y es significativo, muy significativo, que antes de hacer estas preguntas, el Señor oró. En Lucas 9 leemos un pasaje paralelo, que el Señor oró. Había llegado el día en que el Señor revelaría a sus discípulos quién era Él, realmente quién era Él, y realmente para qué vino a este mundo. Y nos podemos imaginar, como en Juan 17, que Él ha de haber orado, te ruego por los que me has dado. Y te ruego, Padre, que le reveles a tus discípulos las verdades de quién soy yo, para qué vine. Sé esto por lo que nos dice Mateo. Ve a Mateo 16:16. Pasaje paralelo. Por cierto, es un pasaje favorito para la iglesia. Es donde se encuentra nuestro lema de que Cristo edificará su iglesia. Pero vean cómo comienza todo. Mateo capítulo 16. En el versículo 15, vamos a comenzar el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean lo que nos dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló un hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso digo yo que en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 9, es seguro que Él ha de haber tomado en cuenta esto. El primer día en que Él les iba a decir a sus discípulos claramente quién era Él y por qué vino a este mundo. Ahora, la pregunta del Señor aquí. Si yo de repente me pongo a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si yo de repente les pregunto, oye, ¿quién dice la gente que es Paco Orozco? Bueno, en primer lugar, algunos de ustedes iban a decir, bueno, al pobre hermano ya le dio Alzheimer's. O, más feo, más horrible, el pobre hermano es un presuntuoso.
es un vanidoso, es un ególatra. ¿Cómo quiere saber qué decimos nosotros de él? Ahora, obviamente, el Señor no había olvidado quién era él. No era un ególatra vanidoso. Pero el Señor hace esta pregunta para enseñarnos algo muy importante, esencial, vital. De hecho, saber la respuesta a esta pregunta es lo que te da vida, vida eterna. Esta es la pregunta más importante que puedas contestar en toda tu vida. Tu vida eterna en el cielo o tu vida eterna en el infierno depende de la respuesta que des a esta pregunta. ¿Quién es Cristo realmente para ti? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pero ¿quién dicen vosotros? ¿Quién dicen ustedes que es Cristo? ¿Qué digo yo quién es Cristo? Ahora, todos saben que Jesucristo existió. Todo el mundo sabe. Nadie niega que Él nació en Belén de Judea. Lo celebramos. Diciembre 24. Diciembre 25. El mundo lo celebra. En unas semanas, que un mes falta. ¿Cuándo falta para Semana Santa? Más o menos un mes, ¿no? Semana Santa. Celebraremos, conmemoramos, recordaremos la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando damos alguna fecha histórica antigua, decimos antes de Cristo o después de Cristo. La era común, dicen algunos. Pero a lo último, todos sabemos que AC y DC se refieren a eso, antes de Cristo o después de Cristo. No lo podemos negar. Todos saben que Cristo existió. Pero no todos dicen lo que dijo Pedro sobre Cristo. No todos saben realmente quién es Cristo. En esos días, unos dijeron, ha de ser Elías, por lo que dijo Malaquías. Otros decían, a Jeremías, alguno de los profetas, ha resucitado. Muchos, como Herodes, el rey Herodes, pensaban, es Juan el Bautista resucitado. Es Juan el Bautista resucitado. Ahora, es de notarse que la gente de esos días, incluyendo Herodes, reconocía que Jesús de Nazaret era alguien especial. Alguien sobrenatural. Él tenía una personalidad especial, poderes milagrosos, predicaba con mucha autoridad, no como los escribas. Hoy en día, el mundo no niega que Jesucristo existió, no puede negarlo. Pero para muchos es el fundador de la religión cristiana. El fundador comenzó una religión así como Buda o Mahoma. Buen hombre, sabio, filósofo. Pero hasta ahí, tal vez otros se atrevan a decir que fue un gran activista, o un revolucionario, o el primer hippie. Bueno, el Señor hace estas preguntas aquí en la Biblia, en Marcos 8, 27 al 30, para corregir esas ideas. Necesitamos saber quién realmente es Él. Solo si sabemos quién es Jesucristo, vamos a poder entender su mensaje. Solo si sabemos quién es Jesucristo, vamos a entender su muerte y su resurrección. Esto es súper importante entonces. Ahora, como leímos en Mateo 16, Dios le reveló a Pedro la respuesta. Y Pedro contestó, tú eres el Cristo. O como dice más ahí en Mateo 16, la respuesta completa de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay que recordar aquí, Cristo no es un nombre. Cristo es un título, un oficio. Que Jesús de Nazaret es el Cristo, es que Él es el ungido de Dios. El enviado de Dios para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. A todos los reyes y sacerdotes y profetas se les ungía en el Antiguo Testamento. Todos eran Mesías. Eso es lo que significa Mesías, ungido. Y todos representaban, por supuesto, a Cristo como el gran ungido de Dios para ser nuestro profeta, para enseñarnos las cosas de Dios, para ser nuestro sacerdote, para interceder por nosotros con su sacrificio, como rey, para gobernarnos y protegernos y proveer para nosotros. Ahora, ¿qué es Jesús de Nazaret? Es el Hijo del Dios viviente, es que Él es divino. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. siendo Hijo de Dios, es tan santo, poderoso, tan sabio, glorioso como Dios Padre. No hay diferencia entre el Espíritu Santo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad y Dios Padre. Todos iguales, idénticos en gloria, en poder, sabiduría, en todos sus atributos. Es Dios en tres personas. Entonces, en la encarnación, lo que es la Navidad, la segunda persona de la Trinidad se humilló añadiendo a su divinidad nuestra humanidad, nuestra carne y sangre, nuestro cuerpo. Él tuvo un cuerpo como el de nosotros. Entonces, es hombre por su nacimiento a la Virgen, pero es Dios desde la eternidad. Dos naturalezas, pero una sola persona. Como hombre, Jesús creció. ¿Se acuerdan el versículo de Lucas? Él creció en sabiduría, en conocimiento, en favor para con los hombres y para con Dios. ¿Cómo es posible que Dios creció? Como hombre, creció. Fue niño, fue joven, fue adulto. Sufrió hambre. ¿Se acuerdan de la higuera? Vio a lo lejos una higuera y tuvo hambre y fue y buscó un higo en la higuera. Tuvo sed. El gran grito de la cruz, ¿verdad? Tengo sed. Él, por supuesto, durmió, sufrió tentaciones, él sudó, él sangró, como hombre. ¿Cómo Dios, en su naturaleza de Dios, él fácilmente sanó a los enfermos? Recalco ahí, fácilmente dio vista a los ciegos, fácilmente limpió a los leprosos. Él es Dios, fácilmente calmó la tempestad. Sacó demonios, resucitó muertos. ¿Cómo es que resucitó? Él es Dios, fácilmente da vida a quien quiere. Y como dijo uno, ¿verdad? Cuando resucitó a Lázaro, él dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si él no hubiera específicamente dicho, Lázaro, todos los muertos hubieran resucitado. De seguro que sí, porque él es Dios. Y pasará al final de eso, que todos los muertos resucitarán a su voz. Él es Dios. Entonces, como Dios, hombre Dios, su sacrificio en la cruz, fácilmente pagó por todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios, la sangre de Dios, como dice en Hechos 20. ¡Claro que sí! Y si hubiera 1,000 mundos de pecadores, todos los pecados de 1,000 mundos de pecadores, su sacrificio hubiera saldado todo. ¿Lo crees? Amigo, esta mañana, ¿crees que la sangre del Hijo de Dios tiene poder para limpiar todos los pecados de 10,000 mundos? Ahora la pregunta es, ¿la sangre del Hijo del Hombre tiene potestad para limpiarte a ti de tus pecados? ¡Todos tus pecados, la inmundicia de tus pecados! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora, qué bueno que han dicho amén. Y qué bueno que lo creen. Entonces, aquí de este texto y de esta pregunta, recordemos, es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sus promesas las podemos cumplir. Sus promesas las podemos creer. Él las va a cumplir. Claro que sí. ¿Él viene otra vez? Claro que sí. Viene otra vez en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y todas las promesas que tenemos en la Biblia las va a cumplir. Dios mediante veremos más de esto en abril, el versículo del mes de abril. Pero aquí lo que quiero subrayar, y es súper importante, notar que Pedro dio la respuesta correcta porque Dios se la reveló. Pedro dio la respuesta correcta porque Dios se la reveló. Les voy a leer el versículo otra vez, no lo tienen que buscar, en Mateo 16. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres, eres bendito, eres muy afortunado, tú eres dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, amigos, esto sigue siendo verdad. Usted no puede dar la respuesta correcta a menos que Dios se la revele. Lo repito, usted no puede dar la respuesta correcta a menos que Dios se la revele. Claro, usted puede repetir lo que Pedro respondió y decir, Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, pero una cosa es repetir como perico las palabras y otra cosa es conocer su significado y creerlas en tu corazón. La única manera de saber quién es Cristo realmente para tener vida, perdón de pecados, paz en el alma, es que Dios te lo revele. Que Dios te revele a su Hijo para que en tu corazón y en tu alma tú puedas abrazar y aferrarte a Cristo como quien realmente es Él. Lo repito, la única manera de saber quién es Jesucristo para que tú tengas vida, perdón de pecados, paz en el alma, es que Dios te lo revele a ti como su Hijo. Y de tal manera que en tu corazón y en tu alma te aferres a Él, lo abraces a Él con toda la fe para la salvación. Eso es un milagro. Es una gran bendición. La salvación, la cristiandad, no se trata de repetir como pericos, yo soy pecador, acepto a Cristo. Y ya. No, 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 no. La salvación, la cristiandad real, es que Dios nos revele en el alma quién es Cristo. Vamos a ver unos versículos que comprueban esta enseñanza. Véanlos con sus propios ojos. Mateo 11:25. Mateo 11:25. Es el pasaje glorioso donde está la gran promesa. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero todo comienza, versículo 25, Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vea 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todos pueden decir que Jesús es el Señor, como pericos, de la que le salga por aquí. Pero para que salga del corazón un corazón salvo, puro, perfecto ante Dios, tiene que ser obra del Espíritu Santo que se lo revele. El último versículo, Gálatas. Gálatas, capítulo 1 y versículo 11. Gálatas, capítulo 1 y versículo 11. ¿Es el testimonio de salvación del apóstol Pablo? Si lo invitáramos a dar su testimonio de salvación aquí en la iglesia, iba a usar estos versículos para compartir cómo es que fue salvo. ¿Cómo es que fue salvo el apóstol Pablo?
Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Ese fue el punto de salvación. Ya, por supuesto, Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ya, por supuesto, estaba apartado desde el vientre de su madre. Pero es cuando Dios reveló a su Hijo, a Pablo, fue entonces que realmente fue salvo y se convirtió y fue transformado para vida eterna. Ahora, si esta enseñanza es verdad, y lo es, entonces ruégale a Dios que te revele a su Hijo. Que sepas y creas en el corazón que Jesús de Nazaret es su Hijo, Dios en carne, poderoso, digno, sabio, glorioso como Dios Padre y Dios Espíritu, que Él es Dios, el que salva. Probablemente millones en el mundo han escuchado Juan 3:16. Millones han crecido en iglesias como esta. Niños y jóvenes y adultos. Se lo saben de memoria, pero todavía no son salvos. Lo pueden repetir Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos bautizados, muchos han dicho la oración del pecador, pero no son cristianos, y es trágico que hay millones de cristianos que no son cristianos porque han causado mucho tropiezo. ¡Triste! Es hasta que Dios revela a su Hijo en el corazón y hace ese gran milagro de salvación que somos cristianos realmente. Entonces, si ya conoces y crees en Cristo, vive esta verdad. Vive esta verdad, agradece y alaba al Señor. Es una super, hiper bendición. Es la gran bendición de bendiciones que Dios haya revelado a su Hijo a tu corazón. Es la vida eterna con Dios. Entonces, alégrate, gózate, canta con mucho ánimo. Duerme en paz, muérete en paz, sabiendo que tú tienes vida por Cristo. Por la vida perfecta que Él vivió y su muerte en la cruz, Dios te perdona, Dios te adopta, Dios te justifica. Él entonces merece toda la gloria. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, el tiempo se nos está acabando. Versículo 30, el último versículo de esa sección. A lo mejor se les suena paradójico y extraño y tal vez antievangélico. Marcos, capítulo 8, y el versículo 30. Pero Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él, el Señor, le dice a sus discípulos, no le vayan a decir a nadie. Pero ¿cómo es posible? Debería ser lo opuesto. Díganle a todos que soy el Mesías. Díganle a todos que yo soy el Cristo. Bueno, los siguientes versículos nos dan una pista para entender por qué el Señor les prohibió que lo proclamaran. Muy bien, aquí pasamos al segundo encabezado, la predicción del Señor. La predicción del Señor o la profecía del Señor. Versículo 31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Por los otros evangelios sabemos que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, que no te pase esto. No. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, aquí hay que entender que los judíos, que incluían por supuesto a los discípulos, esperaban, y todavía esperan por cierto los judíos, al Mesías. Todavía esperan al Cristo de Dios. Pero el Cristo que esperan y esperaban sobre todo aquí en ese tiempo los judíos era un gran rey que los iba a librar de los romanos. Un gran líder que traería paz política a Israel y que los haría prosperar mucho. Que iba a ser a todos los judíos los más influyentes y los más ricos del mundo. Para ellos era una blasfemia decir que el Mesías moriría. Y según ellos tenían las escrituras, como después vamos a ver de esto en algunas de mis predicaciones, que el Mesías permanece, ellos lo que dice, y claro, es verdad. Pero para ellos significaba que era un rey eterno que estaría aquí en la tierra sobre los judíos y que los judíos eran los más influyentes y serían los más ricos del mundo. Para ellos decir que el Cristo iba a morir era blasfemia, herejía. Por supuesto, morir en la cruz, que el Mesías iba a morir en la cruz, era un tropezadero, era una locura, como dice en Corintios. Era increíble. No. Ahora, los discípulos, una vez más, eran judíos y tenían la misma idea. Es por eso que Pedro, los demás lo hubieran dicho también, pero Pedro es el más hablantín, ¿verdad? Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Después vamos a ver más de esto. Si los discípulos, después del versículo 29, hubieran ido por todos los pueblos de Israel anunciando que Jesús era el Cristo, ¿qué hubiera pasado? Todos los judíos iban a esperar a Cristo, a Jesús de Nazaret, como el Cristo que ellos habían imaginado. Y es por eso que el Señor se los prohibió. Todavía no digan esto. Si no, va a pasar como en Juan 6. Vean Juan 6 y el versículo 14. Juan capítulo 6 y el versículo 14. Juan 6 y versículo... Es el pasaje que nos habla de la gran alimentación de los 5,000. Ya le estudiamos el libro de Marcos, el capítulo 6. Ya lo vemos esto. Y después de que recogieron 12 cestas de pedazos, versículo 13, 5 panes de cebada, todo lo que sobró, nos dice el versículo 14, aquellos hombres, estos judíos entonces, viendo el milagro que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Otra de las creaciones del Mesías en el Antiguo Testamento, el profeta que Moisés había prometido. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si los discípulos hubieran anunciado después de Marcos 8:29 que Jesús era el Cristo, entonces todo el mundo iba a hacer lo mismo, apoderarse de él para hacerlo el gran emperador judío que iba a estar sobre los reinos del mundo y los haría influyentes. Pero no fue para eso que vino Cristo. Y por eso tenemos el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. El tiempo, me quedan nada más 3 minutos y me quedan como otra media hora de sermón. Entonces vamos a terminar aquí, después vamos a terminar el estudio de este pasaje. Pero les voy a hacer la pregunta para terminar en conclusión. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es para ti en esta mañana también. Nuestro Señor Jesucristo te pregunta a ti. ¿Quién decís tú que soy yo? No se trata de contestar nada más, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero de corazón, con tu alma, por fe, creer. Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Resucitó para mi justificación, para que yo fuera declarado justo. Si todavía no lo entiendes, si todavía te falta, ruégale al Señor, Señor, ten misericordia de mí, que yo pueda entender. Señor, revela a tu Hijo en mí. Y quiero enfatizar esto a cristianos, porque me temo yo que hay muchos cristianos en iglesias como estas, que desde pequeños aprendieron los coritos, desde pequeños aprendieron los versículos. Desde pequeños pudieron haber dado la respuesta, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, claro. Pero ha llegado esto a nuestros corazones. Lo podemos decir con el alma y aferrarnos a Él por pura fe. Y por así decirlo, abandonarnos a Él. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ten misericordia de mí, sálvame. Aquí estoy. Úsame. Me consagro todo lo que soy. Dame la vida eterna. Oremos. Padre Santísimo, nuestro Señor, Creador de todas las cosas, el que da vida, te pedimos por los méritos de Cristo, por su intercesión, que reveles a tu Hijo en esta congregación, en esta iglesia, a nuestros hijos, a los niños en la escuela dominical, en esta colonia, Señor, haz el milagro, das esa gran bendición de revelar a tu Hijo en su poder, en su misericordia, en su sabiduría, a Él como Salvador. Es Él el que da arrepentimiento y perdón de pecados a Israel y a su pueblo. Te pedimos ahora, Señor, que esas verdades tú las inyectes y lleguen a nuestros corazones, a nuestras almas, y podamos descansar poniendo nuestros ojos en Cristo. Él es Dios. Dios hombre, el único mediador que puede interceder por nosotros para vida eterna. Te rogamos, Señor, que en este día tú te glorifiques a ti mismo, salvando y transformando a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando